Yo, Hildegard, estuve rodeada de lunas desde mi nacimiento. Las lunas danzaban sus noches en el cielo estrellado y yo soñaba con mis amadas lunas envuelta en su luminosa presencia. La luna ahuyentaba mis miedos, acariciaba las flores que recogía, predecía mi futuro, hacía girar los signos del zodiaco para mí y transformaba el poder de las plantas. Borraba la envidia que me rodeaba y me hacía más bella ante los poderosos. Encendía mi imaginación con colores púrpuras, rojos, naranjas y verdes. Y la luna me abrió el corazón de la sabiduría, aunque a veces no supe interpretar los sueños envueltos en luz de luna. Esta noche he soñado con un unicornio que se quedaba quieto en el claro de una luna azul. Mientras lo miraba, iba entrando dentro de sus ojos, hasta quedarme en un estado sensual de inconsciente abandono. Al despertar, sentí su voluptuosa presencia. Desde mi lecho aún veía los pálidos reflejos de la luna. Quise levantarme para que los ojos de Isobela no miraran al unicornio, porque su belleza atraía. El unicornio se enamoraba de las doncellas vírgenes. Volví a dormirme y en sueños llegué al claro de la luna donde el unicornio había cerrado los ojos para descansar. Y yo, Hildegard, arranqué su cuerno poderoso para poder curar a los que su veneno de amor atacaba. El unicornio se despertó cuando le arrancaba su poder y me sonrió. «Soy la luna», me dijo, «y ya no sé qué pasó. Isobela no estaba».
Hildegard nació en Renania en 1098. Es, por tanto, una persona real que, gracias a la investigación y a la imaginación de Carmen Torres Ripa, se torna en el personaje de la Mujer de las Nueve Lunas. Es la nueva novela de esta periodista de dilatada carrera que ya ha probado su éxito como escritora con Leonora y que ahora nos presenta esta nueva aventura publicada por Plaza de Janes. Carmen Torres, bienvenida a nuestro programa.
Hola, bonita. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, Hildegard es la protagonista de esta historia, pero seguro que muchos de nuestros oyentes no saben quién fue. A mí me gustaría que nos contara qué representó su figura y por qué le ha llamado la atención para escribir esta novela.
Pues me llamó la atención que una mujer en la Edad Media fuese tan sumamente avanzada. Entonces fue al revés, entré en Hildegard a través de un viaje de prensa a Flandes. Entonces conocí allí los beguinatos, que son ahora Patrimonio de la Humanidad, que son una especie de monasterios de mujeres libres, que yo vi, digo, qué cosa más bonita, qué es esto, todo unas casitas como jugando al corro en torno a una iglesia y un campo de narcisos delante, era precioso. Y entonces pregunté, ¿qué es esto? Pues esto es un beguinato. Me pareció todo tan extraño. Y dije, pues es como un monasterio de mujeres en la Edad Media que se quedaban viudas o sus maridos iban a las cruzadas y se reunían para pintar, para escribir o hacer música. O sea que no era un convento al uso y no tenían votos, hasta que la iglesia se asustó de su poder y les obligó a llevar unos votos, estar dentro de su órbita, y ya se complicó un poquito el tema. Pero yo pregunté que quién había inspirado estos movimientos y me dijeron que Hildegard de Bingen. Y claro, me pareció tan impresionante esta mujer que me fui en su busca. Empecé a investigar su vida, llegué a Alemania, estuve en Bingen, que está a 70 kilómetros de Frankfurt, y luego, ya siguiendo su rastro, pues me fui a la Toscana, luego fui a Bélgica, vi los beguinatos, puse a mi protagonista masculino viviendo en Lovaina. Y bueno, pues así fue.
Supongo que mucho trabajo, porque partir de cero, de no conocer a esta mujer, ¿no?, a escribir un libro como La Mujer de las Nueve Lunas, pues lleva un trabajo impresionante.
Lleva tiempo. Me pasó a mí como a Samuel, que cuando le hicieron el encargo de buscar el rastro de Hildegard de Bingen a través de la iglesia, pues No había oído en su vida hablar de ella. Pues yo tampoco. Tenía ni idea. Y sí, he tenido que trabajar un poco no, mucho.
Ha hablado Carmen de Samuel. Samuel es un sacerdote al que, como bien ha dicho, le encargan pues la misión de investigar sobre esta mujer. Es un encargo del Vaticano. Y es que esta novela tiene dos tramas, una que transcurre en el medievo, en la época en la que vivió Hildegard, y ella es su protagonista, y otra que es Samuel. A mí me gustaría que nos contara un poquito sobre este personaje, Samuel, que es un sacerdote un poquito peculiar, ¿no?
Pues yo pienso que es un sacerdote de su tiempo, del siglo XXI, que sin duda alguna se hace continuas preguntas sobre la situación de la Iglesia y, sobre todo, no entiende un montón de obligaciones y dogmas que tiene que cumplir, pero no comparte.
Además, Samuel tiene un amor especial, llegó a ser sacerdote a través de las letras, ¿no? Porque pensaba, sí, ¿no?, que la Biblia como sí, libro más que como...
Sí, sí, él lo veía como un libro emocionante, como si dijésemos. Y claro, pues llega de un modo también muy especial al sacerdocio y, sin duda alguna, toda su trayectoria a lo largo de la novela es un misterio que tampoco puedo contar.
No vamos a desvelar mucho más, solamente pues ese amor, que es un sacerdote, sí, un poquito especial, ese amor por los libros y por los místicos.
Sí, sí, sí.
Y que no conocía nada de
Hildegard. Y le da mucha vergüenza cuando le hacen el encargo de decir que él conoce a Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, pero que a Hildegard de Bingen no la conoce de nada.
Sí, le ponen un poco en un aprieto,
en un
digamos.
Apuro, sí.
Bueno, esa es la trama actual, pero en la trama que se desarrolla en la Edad Media, como decíamos, era Hildegard la protagonista, y bueno, es una figura un tanto particular, ¿no? Porque es monja, pero a la vez una visionaria, una hechicera, una curandera, un poco. ¿Cómo es esa Hildegard que protagoniza nuestra novela?
Pues yo creo que es todo, porque ella es una mujer artista, para empezar, compositora de música, poeta, pintora, porque todos los códices que hay, las iluminaciones de ella en los códices son fascinantes, una riqueza de colorido, de fantasía, porque ella transcribe sus visiones. Y luego, pues es visionaria, o sea, es bruja que adivina el futuro. Incluso el emperador Barbarroja la llama porque quiere conocerla para que le prediga el futuro. Y luego, además, es herborista. Y es patrona, los esperantistas la tienen de patrona porque ella inventó un lenguaje, la lengua ignota. Y con esa lengua, pues, se comunicaba con sus novicias más especiales, con las monjas más especiales, y también escribía sus propios, digamos, secretos. Y en ese idioma va a estar toda la trama de la novela.
Con el que también se comunicaba con Isabela, ¿no? Que son todos los personajes importantes.
Sí, los personajes en la Edad Media pues son Isabela, Crisóstomo, San Bernardo y una bruja muy, muy querida de Hildegard. Entonces, es un mundo también muy, muy misterioso.
Hemos hablado hace un momento de uno de los personajes, quizá, que es el uno de los enemigos, quizá, ¿no?, de Hildegard, que es Crisóstomo, ¿no?
Sí.
es que el mundo masculino y el mundo femenino en esta novela se pegan, ¿no?
Es que se pegan porque la iglesia es misógina. O sea, a la iglesia la mujer no le importa, pero ni en el siglo XII ni ahora. Y lo que pasa es que Hildegard rompió todas las barreras en aquel tiempo y consiguió incluso hablar en las catedrales y ser consejera de papas, del emperador. Se escribía con Leonor de Aquitania, con su hijo el rey. O sea, era fascinante, una mujer impresionante. Pero claro, eso que ella lo consiguió en el siglo XII... ahora es impensable. ¿Tú te imaginas una mujer hablando en una catedral?
No, aquí, la verdad es que no.
Aquí las mujeres lo más que llegan es a sacristanas. Para limpiar y para cantar unos cánticos espantosos, salir a hacer las peticiones y del dinero y horrible.
Pero la crítica hacia los hombres va más allá incluso de la iglesia.
Sí, por supuesto.
Porque claro, las mujeres estaban...
Sí.
Sometidas al varón.
Totalmente. En la Edad Media, por ejemplo, lo único que podían hacer era tener hijos, yo creo. Tener hijos y luego encima era demonio tentador y todas las culpas de todo lo que pasaba siempre eran de la mujer y horrible. Sin embargo, Hildegard llega a decir que el pecado original, la culpable no fue Eva, sino Adán, porque Eva ofrece, pero Adán coge.
Desde luego libre de culpa no está.
No, qué va.
La estructura de la novela está dividida en esas nueve lunas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué la luna? ¿Qué papel tiene de especial la luna en esta novela?
Pues mira, primero la fascinación que yo tengo por la luna. Entonces mis personajes siempre tienen que estar envueltos en lunas. Y luego porque pienso que la luna influye mucho en el comportamiento de la mujer, pero lo mismo que influye en el comportamiento de las mareas, la mujer vive en torno a la luna y puede, la luna puede incluso adelantar un parto, cambiar una menstruación. Luego, nueve lunas, nueve, el número de meses de embarazo. Entonces el 9 y la luna están como jugando al corro continuamente. Y dentro de la novela, aparte de que la novela está dividida en 9 lunas, el número 9 tiene mucha importancia. Porque hay unos números, una alquimia de matemática y todas estas cosas que ronda en torno al 9. Luego también Hildegard creía en el poder de los rayos de la luna y sus brebajes y todo esto los ponía por la noche a los rayos de la luna para que la energía fuese mayor. Por eso.
Madre mía. Sí que tiene miga esto, ¿no?
¿Verdad? Claro que
todo
sí.
Está muy pensado,
sí.
Y todo tiene un porqué en esta novela.
Sí, sí. Yo pienso que sí.
A mí me gustaría ya para terminar, porque no quiero que desvelemos muchas más cosas.
No podemos contar.
No hay que contar más. Solamente, ¿qué aspecto de Hildegard le gusta más a usted como personaje real y luego también como personaje ficticio, ¿no? Porque ya Hildegard es parte de usted.
Por supuesto. Es que ya no me imagino mi vida sin ella. En realidad, lo que más me ha gustado y lo que más he potenciado es su rebeldía. Pienso que si me dijesen qué es la mujer de las nueve lunas, pues la mujer de las nueve lunas es la historia de una mujer rebelde en el siglo XII y un hombre rebelde en el siglo XXI. Entonces es la historia de dos rebeldes. Y me quedo con la rebeldía, que pues, es la libertad en el fondo.
Pues nos quedamos con la rebeldía, que además está muy de moda últimamente, la rebeldía. Como no podía ser de otra manera. Pues Carmen Torres Ripa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos presentado La mujer de las nueve lunas.
Muchas gracias por haberme invitado.